No te fíes de todo lo que ves en internet. Verifica siempre antes de creer. Te lo contamos en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Mañana miércoles el Ayuntamiento de Vitoria va a debatir en la Comisión de Hacienda el proyecto de ordenanzas fiscales para 2026. Y dentro de ellas el tema que más polémica está generando y es la subida de la tasa de basuras. El Gobierno Municipal de PSE y PNV propone un incremento del 5,8%, mientras que EH Bildu y el CAR rechazan esa subida y plantean alternativas más suaves. A esta hora parece que ese gobierno local y EH Bildu habrían acordado un incremento del 2,5% para los impuestos, así de manera general, en Vitoria para el año 2026. Pero lo que nosotros hemos hecho hoy es acercarnos a la calle para conocer, para pulsar la opinión de los vecinos, y también hemos hablado con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias, que por cierto estuvo en Vitoria la semana pasada para participar en la Cumbre Global de Gobierno Abierto. Mejor dicho, con todos ellos ha hablado nuestra compañera Alicia Calleja. Hola, Alicia.
Hola, muy buenas. Pues sí, ya ves que trae polémica el tema de la basura. O mejor dicho, del precio de gestionarla, Está levantando debate. En Vitoria, el ayuntamiento propone que el recibo suba otro 5,8% en 2026, lo que supondría entre 3 y 10 euros más al año, según el tamaño de la vivienda, claro. Se necesita el acuerdo de tres grupos. Uno que se una al gobierno de PSE y PNV, claro. Podría ser con EH Bildu, como ya ocurría el año pasado. Ahí tenemos esa posibilidad, Susana, para que salga adelante. Así que es bastante posible. Hemos salido a la calle, como decías, hemos preguntado a las personas, nos hemos acercado a los contenedores, gente que estaba depositando su basura o gente que simplemente le está dando vueltas, ¿no?, a eso de que va a tener que pagar más. Les preguntábamos cómo lo ven, si creen que tendría que haber bonos de ayuda, si creen que la ciudad por lo menos está bastante limpia, ¿no?, para esa subida, para afrontarla. Y esto nos respondían.
No sé si se puede rebajar eso más o... No sé, creo que antes pagaba 50 y tantos y ahora con la compensación de las máquinas estas, del
sí,
10%,
de reciclar, de las naranjas,
ahora tengo un 70 o así. Si se sube y se recorta un poco, pues las calles me parece bien, o sea, creo que está bastante bueno. Han cambiado los containers, muchos de ellos, y esto, pues... Cuanto más se mejore, pues mejor estará, ¿no? A ver si se ve cada vez más.
Hombre, claro, ¿cómo no lo voy a notar? Mucho, además.
¿Y qué le parece?
Pues muy mal.
¿Qué haría usted?
Bueno, yo ya no me meto en esos líos.
¿Pero le parece una subida muy fuerte?
Pues sí, sí.
Dicen... ¿Ha notado de cuánto?
¿Eh?
¿Ha notado si el doble o cuánto?
Sí.
Más o menos.
Bastante, bastante. Sí, casi el doble, sí. Lo que pasa es que habría que analizar todo eso.
¿Cómo le parece que está la ciudad de todas formas limpia?
No, limpia no está. Desde que tenemos esta alcaldesa, esto está de pena y de llorar. O sea, ya con eso
bueno,
lo digo bastante.
Pues ya ves, sí, algunos nos dicen bastante, sí. Otros estaban un poco dubitativos y algunos pues querían buscarle explicación, ¿no? O querían ver que podría venir después una mejora, mira.
Pero
igual
porque,
tan abrupta, ¿o qué?
Pero porque tenemos una ciudad grande, con muchos parques y muchas cosas, y claro... Eso ya tenemos, pero luego ¿y quién limpia? Y eso cuesta mucho dinero, porque simplemente los parques, mantenerlos, eso tiene que costar la tira. Pero eso no se sabe apreciar. Y eso no lo tienen en Euskadi ninguno. Lo tiene Vitoria. Vitoria, Álava.
O sea que en parte está justificado que nos
equiparemos
y que paguemos un poco más.
Pues es posible. No debía ser así, ¿eh? Porque claro, son pequeños impuestos que al final de mes, joder, son cantidad de impuestos. Claro, Vitoria tiene muchas cosas y entonces en impuestos tienen que cobrar por algún sitio. Joder, pero es que se pasan. ¿Por qué? Porque no tenemos suficientes habitantes. Yo lo veo así, ¿eh?
Entonces lo repartimos y nos toca mucho a todos.
No, claro, a los de Vitoria, porque la provincia es pequeña y se van parte de ellos a la zona, a Bilbao, el colmo de los colmos. Por eso Bilbao, tenemos una competencia terrible.
Y en la...
Bueno, este hombre ya ves, ¿eh? Bueno, encima comparaba, sí, sí, comparaba con nuestros vecinos, con unos vecinos con otros, Bilbao, Vitoria. Y bueno, suponemos que en San Sebastián pues también forma parte del debate, ¿no?, de la ciudadanía. Como decíamos, algunos intentaban buscar explicación, pero al final siempre pesa lo de que hay que pagar más y cuesta, Susana. Escucha, hombre.
¿Que tiene unas explicaciones?
Nos parece que ha sido una barbaridad, porque sobre todo las lonjas casi les han doblado. Y las casas también les han subido menos un 30%. No sé la cantidad exacta, pero vamos, pero un montón. Y la verdad es que luego no se ve por la calle, ¿eh? La limpieza, porque la limpieza de Vitoria ha bajado un mogollón.
¿Desde cuándo?
Joder, pues yo no sé, 3 años o así, o 4 años. Ha bajado un...
¿Y en especial en qué se nota?
Joder, pues se nota las grasas por la calle, los contenedores que están las bolsas por ahí sin recoger. Sobre todo en detalles sobre las calles que no pasan a barrer, que... Bueno, ya no vamos a hablar de los jardines.
Claro.
Lo de los jardines, vamos, se habrá ahorrado un mogollón el alcalde con... Bueno, la alcaldesa, con el...
La huelga.
La huelga de basuras, sí. O sea, de basuras de jardinería.
Sí.
¿Diles tú alguna queja?
Bueno, yo, de Vitoria, podía ser una gran ciudad. Una gran ciudad, porque tenemos espacios estupendos que no los aprovechamos y nos quejamos. Tenemos unos parques, en ese momento están descuidados, pero ¿qué parques tenemos alrededor de Vitoria? Y eso no lo tiene nadie en España. O sea, es una ciudad que no le sacamos provecho. Los bilbaínos le sacan provecho a todo.
¿Y el espacio que tenemos está limpio?
Hombre, ahora no. Ahora está descuidado y hay muchos edificios buenos, vacíos. Y los pisos son súper caros. Cuando hay pisos cerrados porque no se atreven a alquilarlos, porque no cobran, por lo que sea. Eso es triste.
Están desamparados.
Oye, si hay gente que podría ir a pagar una renta módica y no que les metan en un piso que se meten un montón de gente. Vitoria tiene unas condiciones especiales, de España, ¿eh? Uh-huh. Y los bilbaínos saben llevarse bien. Coño, nosotros somos un poco...
Bueno, ya ves.
Bueno, está la ciudadanía estaba, muy sí, mezclando varias cosas, pero bueno.
Al final se mezcla un poquito las basuras con los jardines, Susana, porque está todavía en la cabeza de todos, ¿no? Acaban de empezar a reanudar su trabajo,
sí,
pero todavía...
De la huelga.
Eso, se ven los jardines. Bueno, y mientras los vecinos opinan, pues hemos querido hablar con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias del FEMP, Luis Antonio Martínez Cicluna Sepúlveda, que ha visitado Vitoria con motivo de la Cumbre Global de Gobierno Abierto. Y también él estaba dando una ponencia sobre las basuras. Vamos con él. Y al secretario general le queremos preguntar, ¿por qué suben las tasas de basuras en tantos municipios a la vez? ¿Qué exige Europa y la Ley 7/2022? ¿Cubrir el coste real, reducir vertido, pago por generación? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, pues en primer lugar, agradecer el interés que tenéis y un saludo a todos los oyentes de COPE. Efectivamente, la Ley 7/2022 lo que hace es transponer una directiva europea del año 2018, que lo que viene a establecer es el principio de pago por generación. Esto es, quien más contamina, más paga. La directiva establecía a esos efectos y a fin de cumplir con los objetivos de tratamiento de residuos que establece a todos los países de la Unión Europea esa misma directiva, establecía una serie de opciones, de instrumentos, para favorecer esa mejora en lo que es el porcentaje de reciclaje. El Gobierno de España estableció en la Ley 7/2022 una de esas posibilidades, que estableció una tasa obligatoria para gravar a los ciudadanos por los residuos que estos generan. Como digo, era una opción, pero no era la única opción. Además, esa tasa, además de ser obligatoria, por lo tanto, los ayuntamientos, los alcaldes no tienen ninguna opción, están obligados a establecerla a lo largo de este año 2025 y 2026, esa tasa no puede ser deficitaria. Es decir, tiene que cubrir la totalidad de los costes directos e indirectos de lo que supone la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos urbanos.
Bueno, pues de ahí viene la base, lo que nos decía Luis Antonio Martínez Sepúlveda.
Sí, sí.
Susana, un poquito para, no sé si para contentarnos, pero sí para explicárnoslo, por lo menos. Muchas gracias.
Y que se preparan en Vitoria, que suben los impuestos el año que viene un 2,5%. Gracias, Alicia.
Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 30 minutos en COPE Más. Vamos a ocuparnos ya de la actualidad del deporte. Hoy muy pendientes del partido que juegan esta próxima noche la selección española con Bulgaria, donde estarán Unai Simón y Mikel Oyarzabal como titulares. Y en baloncesto, pues tenemos los debuts europeos de Bilbao Basket y de Bidasoa Irún. Y a quien tenemos con todo ello preparado ya para contárnoslo es Álvaro Rubio, guardián.
Hola, Susana, muy buenas. Mira, voy pasando el guión poco a poco a nuestros compañeros porque hoy vamos a toda mecha y ni se lo he pasado, así que si me están escuchando, ahora mismo, compañeros míos, os va a llegar el guión. Un montón de cosas para hoy con la selección española, que lo está haciendo muy bien, a las órdenes de Luis de la Fuente, lo está haciendo muy bien Mikel Oyarzabal, lo está haciendo muy bien Unai Simón, y yo creo que esta noche van a ser titulares los dos. Veremos a ver si tienen minutos también Laporte o Dani Vivian, de eso saldremos de dudas cuando dé el once titular. Vamos a hablar un poquito de las lesiones del Athletic, porque Nico Williams sigue sin reaparecer con los compañeros. Sergio Francisco empieza con sus exámenes de final de temporada de junio o de reválida, no sé muy bien, el próximo domingo. Diarra en el Deportivo a la vez entrena con el grupo. Bilbao Basket arranca en Europa. En balonmano, Bidasoa Irún también lo hace. Así que vamos a darle orden, arrancando con el Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Pendientes esta noche de Emerick Laporte, que va a jugar con el 10, con la selección española, un central, cuanto menos es anecdótico. Veremos a ver si tiene minutos o no. Dani Vivian algo parecido, porque Dani Vivian está en esa fina barrera de ser un central más para la próxima lista del Mundial, que esperemos España esté y no haya sorpresas, porque con Cubarsí, con el central del Real Madrid, con la llegada de Laporte, con Robin Lenormand, Dani Vivian se podría quedar fuera, y hoy puede ser una cita importante para vislumbrar esa posible lista final para el Mundial de, tengo que pensar, Canadá, México y Estados Unidos. En los tres países va a ser complicado. El que estará seguro es Unai Simón. Mirando un poquito más cerca, en Lezama, Nico Williams ni entrenó ayer por la tarde con los compañeros ni lo ha hecho esta mañana. No sé si puede ir creciendo la preocupación para la reentrée de la Liga del próximo domingo a las 2 de la tarde en el Martínez Valero. Si han estado Iñaki Williams, que estará con gana en el Mundial, si así lo estiman oportuno, y Ollán Sanzet. Vesga va poco a poco y Berenguer también va progresando bien, así que podrían reaparecer el próximo domingo. No va a estar seguramente Selton Sánchez en la convocatoria, pero está quemando etapas, está siendo la nueva perla y sigue entrenando con los mayores, al igual que Monreal, Izaguirre e Ivón Sánchez. Y nosotros hoy vamos a escuchar un pedacito de la entrevista, o unos pedacitos de la entrevista, que en el día de ayer nuestro compañero Kevin Doyle, compañero de la tele en Durango, Durangaldeko Televista, le hacía a Nico Serrano, porque cuanto menos es para echarle un buen escuchado y reflexionar. Lo ha pasado mal cuando Nico se ha ido cedido fuera del Athletic.
Sí, sí, la verdad que he pasado momentos duros, porque he ido muy joven, he tenido que salir fuera, hacer la mili, que digamos, que dicen, y he tenido momentos duros. Yo creo que de las cesiones casi todas han sido duras, pero menos la de Ferrol, y bueno, de ahí uno aprende, mejora, y yo creo que con eso he aprendido un montón.
Ha aprendido también a dejar de lado las redes sociales para las opiniones, para pasarlo mal, y así lo explica.
Hice también un trabajo con el psicólogo de dejar la red social de Twitter, que antes me buscaba después de los partidos mi nombre y tal, y ya prefiero centrarme en mis valoraciones, en mis análisis y no verlo de fuera. Vivo más tranquilo. Mis padres son los que ven un poco más eso y les digo que no lo hagan. Pero yo vivo más tranquilo.
Las redes sociales, el fútbol, el deporte, la vida y la salud mental, ¿eh? Importantísimo. Como importantísimo está siendo el año del Athletic, jugando la Champions, escuchando el himno y la dificultad que tiene la máxima competición continental.
Sí, sí, piel de gallina. Al final, escuchar ese himno que lleva soñando mucho tiempo con poder jugar ahí, es un orgullo. Todavía vamos a soñar con ello. Sí que es muy difícil porque justo nos han tocado dos rivales que son muy top, pero le hemos plantado cara, yo creo, y ahora queremos sacar más puntos y yo creo que lo vamos a hacer.
Repito, la entrevista de Nico Serrano en Durangaldeco Televista, nuestro compañero Kevin Doyle, la pueden seguir, y ese era el sonido de la entrevista que publicaron en la noche de ayer.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y si unos están pendientes de la por Vivian y Simón, otros están pendientes de Oyarzábal, Remiro, Cubo o Aramburu. Marco Antonio San de Donosti, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Así es, Álvaro. Aquí en la Real Sociedad, todos muy pendientes de la participación de los internacionales, con el mascarón de proa Mikel Oyarzábal como referente. Se habla mucho de Mikel Oyarzábal, de su polivalencia, de su liderazgo, de su honestidad, de que es un líder silencioso y de que es un molde perfecto para todos los niños que nos escuchan y que ven los partidos de la selección española. Ahora vamos a ver qué hace ante Bulgaria. Se espera que lógicamente sea titular en el José Zorrilla de Valladolid, cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial. Y luego Kubo, que está con Japón, que estamos pendientes de su tobillo y en principio todo parece indicar que va a funcionar bien, que juega ante Brasil, que está jugando porque ha arrancado el partido, hace unos minutos. Y luego la Venezuela de Aramburu, que suspendió su amistoso ante Belice en Chicago y está de vuelta ya al lateral derecho, al igual que Susic y Chale Tachar, que ya han concluido su participación con Croacia.
¿Y qué dice Deportes Cope Guipúzcoa y tu gente, Marco, sobre la reválida que arranca ya Sergio Francisco?
Mira, fíjate, una de las preguntas que se está haciendo todo el mundo es, a ver, ¿está bien o está mal que la Real Sociedad como entidad, como club, empiece a llamar a algún entrenador, Es complicado, porque lógicamente, desde un punto de vista puramente profesional, suena un poco a negligencia que tú no anticipes el trabajo y no tengas previsión de que todo esto ocurra. Así que lo mejor que hemos podido hacer en Deportes Copa Guipúzcoa es acudir a referentes, a insignias de oro y brillante, a leyendas del club, como por ejemplo Vicio Gorriz, que considera que sí hay que hacerlo, pero ojo, dándole confianza a Sergio Fernández, a Sergio Francisco.
Yo creo que profesionalmente el club tiene que hacer todo lo que esté en su mano para solucionar, para arreglar la temporada, para arreglar las cosas, pero es verdad que la confianza en Sergio Francisco tiene que ser total. Él es nuestro entrenador ahora mismo, en este momento, y tienen que transmitir desde arriba que la confianza en él es total. Si no, generaría muchas dudas hasta incluso dentro del vestuario. Los jugadores, como tengan dudas de quién es el que les manda, quién, o si hay dudas de si va a seguir o no va a seguir, eso no es bueno para el equipo. Pero la situación actual pues requiere que se tenga todo encima de la mesa, ¿no?
Aitor López Recarte es capitán de la Real, otro insignia de oro y brillantes del club, ahora agente de jugadores, también defiende este tipo de gestiones. Se dice que ya deben de estar avanzadas mucho antes de que se inicie el proyecto que ahora mismo lidera Sergio Francisco.
De todas maneras, ¿vosotros pensáis que este inicio de proyecto o cualquier cosa que se inicie desde este contexto de responsabilidad nace solo de no Sergio Francisco y punto? Yo creo que hay contactos con diferentes entrenadores antes de que nazca el proyecto de Sergio Francisco y luego a partir de ahí se abren vías donde, claro, bueno, pues probablemente ahora no vas a estar llamándole, como ha salido el nombre de Mota, todos los días por teléfono, pero bueno, hay aperturas de vías que ya están hechas ya hace tiempo.
Tiene la espada de Damocles encima el bueno de Sergio Francisco, que recupera efectivos de cara a Vigo, Marco.
Sí, Ori Oscarsson y Aritz Elustondo ya se incorporaron en el entrenamiento ayer por la tarde. Va a haber, yo creo que también presencia de Yangel Herrera sobre el escenario del juego de Balaídos, por lo menos para competir y para tener unos minutos. Domingo, 4:15 de la tarde, partido a cara de perro contra el Celta.
Ya lo creo. Ahora hablamos de balonmano, Marco. Antes voy a saludar a Roberto Arrillaga en Vitoria. Hola, Robert.
Hola, Álvaro. Muy buenas.
Y a para adentro.
Sí, eso es lo bueno, que no le viene mal en la defensa, al menos que tenga más efectivos por lo de la baja de Garcés y porque también Diarra puede jugar de central en el caso que sea necesario, ¿no? Pero bueno, tenía problemas el lateral zurdo, al menos el que viene actuando como lateral zurdo en el Deportivo Alavés, en el pie, y bueno, ya está con el resto de sus compañeros, al igual que Caleve, que bueno, pues también tenía algún tipo de problemas. Hay que recordar que Caleve se ha retirado de los dos partidos que ha salido titular, o sea, se ha retirado de los dos por gol, pero bueno, pero en principio no va a poder, o va a poder estar sin ningún tipo de problemas en la convocatoria para el partido de Valencia, que todavía queda lejos el lunes. El que todavía no está entrenando con el resto de sus compañeros es Mariano, que dijo ya el propio Chacho Coudet que tenía un nervio, que parece que le irradiaba dolor hacia la pierna, y bueno, pues sigue haciendo un poco de recuperación al margen del resto de sus compañeros. Todos los demás entrenando en esta segunda sesión preparatoria de la semana, una semana que se les va a hacer larguísima, pero que poco a poco, bueno, pues van a tener que ir preparando ese partido del Valencia. Y a mí me da un poco de miedo, Álvaro, que, pues fíjate, sin internacionales, ya, sin nada, no se habla nada, nadie dice nada. A ver si el Alavés, que se fue a jugar hace ya una semana el mejor partido de toda la temporada frente al Elche, a ver cómo vuelve para el partido de Valencia.
Ya, y un Carlos Quinto, Carlos Vicente, que hablará luego y que está contento o no, porque lo de ser suplente, no, yo le veo celebrar los goles con tal rabia.
No está contento, claro, porque de hecho, desde que llegó el propio Chacho Coudet, pues ya lo puso en el banquillo un par de ocasiones, y es algo que no se había producido desde que llegó, desde la segunda división, aquellas navidades, ¿no? No es santo de devoción todavía del todo del Chacho Coudet, sigue estando en la mayoría de las alineaciones iniciales y en la mayoría de los minutos, pero es cierto, celebra los goles, aunque sean de penalti, que son los tres que ha tirado, con mucha rabia, y es que no está tan seguro su titularidad.
Claro. Ahora me echas un cable con el básquet. Antes vamos a actualizar la información de Eibar, que recuerdo lo dejamos con Sergio Cubero fastidiadete con ese pedazo de golpe que se dio pasando la noche en el hospital. Después de las pruebas podemos decir que han sido positivas. Hoy el Eibar descansa y, aprovechando esto, el futbolista está en observación por parte de los servicios médicos del club. Si no hay novedad, mañana está citado para llegar a entrenar a Ciudad Deportiva, echar un vistazo a la zona afectada y, si todo está bien, pues arrancar ya con la preparación del partido del próximo fin de semana contra Las Palmas. Te decía, Robert, que me eches un cable con el baloncesto, porque Bilbao Basket arranca hoy la defensa del título. Es a las 8 contra el equipo griego del Peristeri. ¿Le conoces?
Sí, pero de nombre, este año no sé qué ha pasado.
No sabes qué tiene. Y lo del descanso, a ver cómo le puede afectar a Bilbao Basket. Así lo dice Jaume Pons Arnau, porque recuerdo jugaron el domingo.
Pues una cosa que vamos a tener que aprender a llevarla, un objetivo muy importante de paso, incluso de mentalidad, para nosotros es tener el máximo de tiempo para preparar los partidos de ACB, y pues de aquí a este día pues a intentar jugar los partidos del martes para tener más espacio. Vamos a intentar aprovechar los partidos en martes también como un paso del crecimiento del equipo, y evidentemente intentando ser lo máximo competitivos que podamos.
Bueno, va a ser Miribilla para Jaume, es un factor importantísimo.
Con nuestra gente, a seguir conectando con nuestro público y nuestra pista, porque tenemos clarísimo que un valor competitivo que tenemos que tener es nuestra capacidad competitiva en casa.
Robert, equipo griego, competición que ha ganado, todo es un poco en contra este año, ¿no? Eres el rival a batir.
Estoy mirando un poco quién es. No conozco absolutamente a nadie, vale, de los que juegan el Peristeri, y solo hay que tener un poco en consideración a Ty Nichols, ¿no? Que es el más veterano, el que más puntos mete y el que lleva a todo el equipo. Lo demás me parece que es muy ganable, y más en Bilbao.
Maravilloso. ¿Y es ganable París para Baskonia, hablando de Euroliga? Sí.
Absolutamente, sí, porque no tiene nada que ver con el equipo que entrenaba Thiago Splitter, porque de allí lo hicieron tan bien que han salido todos para los diferentes equipos en Europa, que este año además no son plantillas de 12, son plantillas de 15 y 16, con lo que han ido usurpando de alguna forma todo lo que veían bueno en la Euroliga, y el año pasado todo y mucho fue bueno de París, que este año pues tiene otro entrenador, un italiano, que tiene otro equipo mucho menos potente, pero que juega en su casa. Veremos, porque Baskonia acudirá sin Rodion Skurux, aunque falta la confirmación oficial. Se retiraba del partido frente al Real Madrid, parecía que se había vuelto a pasarle algo en la fascia del pie, pero no parece grave, así que solo un poquito de descanso. Veremos si el viernes está frente al Partizan, no parece que vaya a viajar a París. Salen a París hoy, mañana 8:30 ese partido, a ver si continúa la racha, y después de vencer al Madrid hay que ganar fuera, que no se le da bien a Baskonia jugar fuera este año ni los anteriores, en París, un equipo ganable, y a ver si sigue la racha.
Bueno, gracias, Robert.
Adiós.
Vamos a finiquitarlo con otro estreno europeo, el de Bidasoa Irún en Rumanía, Marco.
Sí, te decía, Bidasoa Irún, que debuta a las 7:45 en Rumanía, en el centro de Rumanía, aproximadamente en la zona geográfica, contra el Potaisa Turda. Por cierto, luego después del partido, los irundarras se van a quedar allí en Rumanía, van a volver el jueves, pero no aquí, a Barcelona, porque tenemos un partidazo de Asobal el viernes, Barça contra Bidasoa Irún. Y los rumanos, lo que más llama la atención, escucha a Alex Mozas, el entrenador del Bidasoa Irún, es su contundencia física.
Y aquí hay
tres o cuatro jugadores de un nivel muy alto y además físicamente son... Si Huesca ha sido duro hoy en defensa, ellos van al triple. Entonces va a ser un partido muy físico y creo que va a ser una batalla física ahí muy importante porque nosotros tenemos que ganar ahí 100% si queremos tener opciones de pasar.
Bueno, pues suerte para Bilbao Basket, suerte para Bidasoa, suerte para Sergio Francisco. Gracias, Marco.
Para una cosita de directo, sí. Nada, decirte que como está en directo y acaba de arrancar el partido de Japón y ¿sí? Estamos pendientes del tobillo de Kubo, ha salido de titular, juega por banda derecha, se va a cruzar con Vinicius.
No sé si va a estar muy contento Sergio Francisco para el domingo,
no
entonces.
Creo, no creo.
Partido
no,
viaje. Gracias, Marco. Un montón de cosas, Susana, ya ves, ¿eh?
Ya, te veo y te escucho y luego más tarde.
He venido corriendo y me voy igual. Adiós.
Hasta luego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol! Rayo Vallecano.
Y Gamal busca espacio, el remate, gol.
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Euskalmet para conocer lo que nos espera en lo que al tiempo se refiere. Poquitos cambios, muy poquitos con respecto a la situación de ayer. Ya lo ves, temperaturas más que suaves. Bueno, Mayalen, cuéntanos. Hola, Guardión.
Hola, Guardión.
¿Cómo van a continuar las cosas?
Pues no esperamos apenas cambios en el tiempo, un día más, van pasando los días y la verdad es que la situación sí, sí. Sigue siendo muy similar. Tiempo muy estable, muy tranquilo, soleado, con temperaturas muy suaves. Es verdad que bueno, que hoy por la tarde podremos ver quizás más nubes, porque cerca del mar bueno, pues podrían entrar nubes bajas desde la costa, podría quedar el cielo un poco más nublado y en el interior se pueden formar algunas nubes de evolución, pero sin mayores consecuencias. En general, una jornada muy tranquila. Las temperaturas van a subir un poquito menos que ayer, pero aún así hablaremos de máximas en torno a los 23 o 24 grados, así que no está nada mal teniendo en cuenta que estamos ya a mediados de octubre. Por lo tanto, bueno, pues pocos cambios en el tiempo y tampoco.
Está demasiado bien, ¿no? Podemos decir, un poquito por encima de lo que sería esperable.
Muy tranquilo, demasiado, sí. Ya parece como que la lluvia empieza a ser necesaria, el campo empieza a notar esa
carencia
de precipitación. Sí, sí. Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que, aunque a muchos nos gustaría seguir así, la verdad, hay que ser un poco consecuente y no, deberíamos de ver cambios. Pero es cierto que de momento no nos vemos, ¿eh?
Bueno, pues de momento seguimos así con esta situación. Gracias y hasta mañana, Agur.
Agur.
En las carreteras se acaba de producir un accidente de chapa, han colisionado dos vehículos, no hay heridos, pero sí que están causando algunos problemas en la Nacional 634, concretamente en la salida de Bilbao hacia Galdakao por esa carretera nacional, por la Nacional 634, así que la Ertzaintza pide que se mantenga la precaución en ese punto. Y por lo demás, lo que ya se ha normalizado, se ha resuelto, es el accidente que se ha producido en la Guipúzcoa 20, en la variante de Donosti, donde ha resultado un motorista herido en Amara hacia Irún.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado. I'm sailing away in the morning. Is it something I can send you from across the sea? From the place that I'll be landing. No, there's nothing you can send me, my own true love. There's nothing I'm wishing to be owning.
que no se me olvide recordarte que todo lo que te contamos, todo lo que te explicamos y todo lo que escuchas aquí en Cope Euskadi lo puedes recuperar cuando quieras. Lo tienes disponible en nuestra página web y es muy sencillo. cope.es/País Vasco, ahí nos encuentras. Ahí encuentras todas las noticias, todos los audios, todos los programas y todo lo que te contamos aquí en Cope Euskadi para que no te pierdas nada. Made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid or from a coast of... Si recibes una foto y te parece extraña, ojo porque puede ser falsa. Fíjate mucho en los detalles. Escucha todo en Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. Mañana el Palacio de Congresos Europa en Vitoria se va a convertir en punto de encuentro para padres, docentes y profesionales de la salud con una pregunta clave sobre la mesa. ¿Duermen lo suficiente nuestros hijos? Y es que allí se va a celebrar la jornada Sueño y Aprendizaje, organizada por la Alianza por el Sueño, con el apoyo de la Asociación Española de Pediatría, Pío Baraba y FESMES, para mostrar cómo el descanso influye directamente en el bienestar y en el rendimiento escolar. Nuestra compañera Alicia Calleja ha hablado con uno de los expertos y ponente en esta interesantísima jornada.
Pues sí, mira, una jornada abierta a toda la ciudadanía, Susana, gratuita y que requiere inscripción previa a través de la web de Alianza por el Sueño desde la página del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Además, en la explanada del Palacio de Europa podrá verse el tráiler itinerante Sleep on the Road, una unidad móvil del sueño que va a recorrer toda España dentro del año SEPAR de los trastornos del sueño. El doctor Gonzalo Pin es coordinador del área del sueño de la Asociación Española de Pediatría y uno de los impulsores del decálogo de horarios escolares saludables. Buenos días.
Muy buenos días.
Esta jornada se titula Sueño y Aprendizaje. ¿Qué relación directa existe entre el descanso y el rendimiento escolar?
Bueno, es una relación bastante interesante. En función del cómo, cuánto y el ritmo de sueño de los niños y adolescentes, la evidencia científica nos indica que hay una relación directa con su conducta en el aula y con el rendimiento escolar, fundamentalmente por su capacidad de mantener la atención y la memoria retentiva, la memoria de trabajo. Esta jornada lo que hace poner en valor es la relación entre descanso, aprendizaje y salud física y mental, y parte de un estudio que ya iniciamos hace algunos años con la Unión Europea dentro del programa Erasmus Plus, en la que durante 3 años, en 3 países diferentes, España, Italia y Portugal, evaluamos cómo respondían los estudiantes desde los 3 años hasta los 18 años a los cambios o la adaptación de sus horarios académicos a sus ritmos biológicos. Y observamos que, por un lado, mejoraba el rendimiento escolar, especialmente en los niños que más dificultades tenían al principio, y por otro lado se reducía casi en un 50% los problemas de conducta dentro del aula, simplemente adaptando los horarios a la realidad biológica de los estudiantes en función de sus edades. Y por eso, con la FESMES, con el doctor Egea y con la Sociedad Española de Sueño y la Asociación Española de Pediatría, nos decidimos a profundizar en el tema e intentar consensuar con la comunidad docente estas ideas.
¿Diría, doctor Pink, que los niños y los adolescentes duermen hoy peor que hace, por ejemplo, 1 o 2 décadas?
Sí, además eso está estudiado. Hemos visto que en los últimos en la última década, por ejemplo, hemos perdido 25 minutos alrededor, 25 minutos de sueño cada noche, y eso, que parece poco, es algo. Lo importante no es tanto la cantidad de sueño que hemos perdido, sino la velocidad con la que lo hemos perdido. Hasta las últimas décadas, la humanidad cada vez que aprendía una cosa le quitaba un poquito de tiempo al sueño, pero era una evolución lenta y progresiva que se hacía en lustros, incluso en más tiempo, ¿no? La pérdida de tiempo de sueño en estas últimas décadas tiene una característica, que es que vamos robando sueño de una manera más rápida. Y nuestro organismo le cuesta un poco, no hay que olvidar que somos mamíferos diurnos y que solo desde hace 200 años, con la aparición de la luz eléctrica, le hemos empezado a, somos la única especie capaz de modificar nuestro medio ambiente introduciendo la luz donde antes había oscuridad y con ello quitando tiempo al descanso.
Y es preocupante, sin duda. ¿Y cuáles cree que son los principales enemigos de este sueño infantil, juvenil? Las pantallas, todos los achacamos, ¿no? Ese miedo que tenemos a las pantallas, nuestros hijos e hijas, los horarios, la presión académica, ¿o es un poquito todo?
Es un poquito todo un conjunto. En principio tenemos unos horarios académicos y unos horarios infantiles hechos a imagen y semejanza de los horarios de adultos, no en función de las necesidades de la infancia y la adolescencia en sus diferentes etapas. Y el tiempo de sueño y los ritmos de sueño en la infancia y la adolescencia son un poco diferentes o deberían ser un poco diferentes a los tiempos de sueño y a los ritmos en la época ya de adultos. Entonces, el principal factor es este, es una adaptación de los horarios de adultos en la infancia y en la adolescencia, sin tener en cuenta sus especiales características. A eso le hemos juntado en los últimos tiempos dos situaciones. Una, hemos convertido a la infancia y a la adolescencia en una población pobre de tiempo para ellos mismos. Eso quiere decir que no, que tienen entre horarios académicos, extraescolares, deportivos, tienen jornadas laborales un poco contradictorias cara a lo que pretendemos ahora, ¿no? Nosotros adultos queremos reducir o se está estudiando reducir las horas laborales a 37 y media o a 35 y mientras tanto la infancia y la juventud entre unas cosas y otras hace jornadas laborales casi mayores de 40 horas. Y en tercer momento, como usted muy bien ha apuntado, es la aparición de las pantallas, de la tecnología en los dormitorios. La tecnología no es que sea mala en sí, lo que pasa es que nos ha caído sin preparar sin saber cómo utilizarla, cuándo utilizarla y en qué condiciones. Entonces, eso forma parte de un poco de lo que se pretende con este decálogo, darle tiempo al descanso en función de las edades y en función de la sociedad en la que se mueve.
Precisamente, doctor, en este decálogo que presentan se habla de adaptar los horarios escolares al reloj biológico, ¿verdad?
Somos conscientes de que este cambio es una pequeña revolución que va a costar, que va a pero que es el futuro. Por eso el objetivo es una propuesta que ha salido desde sociedades científicas médicas y ahora lo que queremos es llegar a un consenso, evidentemente, con todo, ¿no? Especialmente con la comunidad educativa, los docentes, los alumnos, evidentemente, y las familias. Esto adapten los horarios a las necesidades de la sociedad civil.
Que supongo que será retrasar esa entrada, ¿no? Por su reloj biológico que les induce a dormir más tarde, doctor.
En los adolescentes sí, ya hay experiencias en otros países que el retraso de 20, 20, no es mucho, de 20, 25, media hora en el inicio de las clases conlleva una mejor calidad y sobre todo en la adolescencia una disminución de los problemas de salud mental. Saben ustedes que la mayoría de las enfermedades mentales tienen su debut en la adolescencia, aunque se diagnostiquen más tarde, ¿no? Y el cuidar el descanso es una de las piedras que cada vez angulares que cada vez se está demostrando más como un factor de prevención en la salud mental del adolescente y del adulto.
Sin duda muy importante, y ahí jugamos un papel importante también las familias, los colegios, para enseñar buenos hábitos del sueño, la higiene del sueño al que nos tiene tan acostumbrados el doctor Carlos Egea, que antes nombraba, ¿verdad? Pues ese papel de las familias y colegios es fundamental.
Sí, es cierto. Y como muy bien dice usted, Carlos Egea es un firme defensor de la higiene del sueño, que es la higiene del sueño en realidad no es la higiene de lo que hay que hacer por la noche, es la higiene de buenos hábitos desde el desayuno, desde los horarios de comida, desde la exposición a la luz, desde la actividad física, cuándo, cómo hacerla. El sueño forma parte del ciclo vital del ser humano de las 24 horas. Y tiene una influencia no solo en la noche, sino en el día, y al mismo tiempo que lo que hacemos en el día tiene gran influencia en la noche. Por eso, en realidad, lo que es darle al sueño su papel como hábito de vida saludable al mismo nivel que le damos a la nutrición, que le damos a la actividad física y que le damos a la afectividad.
Bueno, pues esperemos que se consiga bastante con esta jornada y con esta unidad móvil llamada Sleep on the Road, ¿verdad? Que nos ha llamado la atención. Y si tuviese que dar un único consejo ya para terminar a padres, adolescentes, ¿cuál sería para dormir mejor y rendir más?
Para dormir mejor y rendir más es darle al adolescente la oportunidad de dormir, el tiempo y el momento en el que él le corresponde, y eso significa llevar hábitos de vida saludable en alimentación y en actividad física.
Tenemos que tenerlo en cuenta nosotros. Muchísimas gracias al doctor Gonzalo Pin. Y ya sabes, Susana, mañana podemos ir todos al Palacio Europa, a esa explanada, ese tráiler itinerante, Sleep on the Road, o a las citas de ponentes.
Y aprenderemos muchas cosas. Gracias.